Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo va esta semana? ¿Cómo están llegando al final de la semana? Por acá muy bien. Hoy madrugué, así que tengo todavía como una cara de dormido. Está cambiando el clima, es muy temprano, pero firme como rulo de estatua para encarar un nuevo episodio de Desayuno al Emprendedor. Y en este caso tenemos consulta. En este caso escribe Lu. Me dijo muchísimos piropos que no voy a leer, voy a ir directamente a la consulta. Obviamente voy a aprovechar este espacio para hacer una consulta y contarte un poco sobre mí. Soy artista, cantante principalmente, astróloga, tarotista, emprendedora, docente y estudiante. Estoy terminando una licenciatura en interpretación vocal, mientras también estudio astrología. En paralelo, tengo dos emprendimientos. Uno plenamente de astrología y tarot, y otro donde vendo accesorios artesanales de piedra natural. Ahora, a todo esto se sumó que mi queridísima madre me invitó a mudarnos a un espacio de trabajo que nos permite subalquilar para distintas actividades, yoga, talleres de danza, etc. Y ahí estoy dando algunas clases de canto. Tengo 6 alumnas y coordino el espacio. Esto último es muy reciente y también tiene un lugar donde voy a poder exponer los accesorios del emprendimiento de cristales. Un showroom, digamos. Aparte de dar clases, ahí mismo puedo ofrecer las sesiones de tarot, astrología y talleres. ¡Qué mucho, ¿no? Espero no haberte mareado. Este espacio lo banca mi madre, que también me banca a mí, pronta a cumplir 28 años. Eso genera algunos líos mentales y una autoexigencia que está bien a la vista. Pero es algo muy laburado en terapia, con la paciencia de entender que es un proceso y que hasta mi propia madre me paga por algo que ella también desea que suceda. El asunto es que este año, después de un 2023 muy áspero, de mucho trabajo, mucho desgaste y poco dinero, decidí enfocarme en hacer lo que me gusta para generar dinero. Los emprendimientos que te nombré existían desde antes, pero con poca energía de mi parte. Las clases de canto las retomé este año después de 2 años sin dar clases. Amo dar clases de canto. Me fascina escuchar, ver los procesos y no muero por tener 100 alumnos. Tengo 6 y soy feliz con eso por ahora, aunque obviamente no es redituable en absoluto. El asunto viene por el lado de los emprendimientos. Este año me enfoqué muchísimo en mis redes de astro y tarot para explotar al máximo eso. Jamás tuve tan poco trabajo de eso como este año. Largué una clase gratuita de Luna, mantuve las redes activas, generé nuevos formatos de sesiones virtuales, express, etc. Y cosas y nada. Ahora tenía la idea de largar una clase presencial sobre lunas bien profunda y un taller intensivo presencial sobre astrología inicial viendo la propia carta natal. Y me di cuenta de que no me siento motivada a lanzar clases porque como todo viene para atrás ahí, siento que voy a armar todo y nadie va a querer participar del curso. Realmente ponía todas mis fichas en que astro.templanza funcione esta vez, pero me veo un tanto desmotivada y no sé cómo buscarle la vuelta. Espero no haber sido demasiado extensa. Si llegaste hasta acá, gracias otra vez. Lo primero que me queda de todo el filtro que hago en lo que escribís es, lo tengo muy trabajado en terapia, pero siento que todavía no lo tenés como aplicado. O sea, quizás tenés el discurso, quizás tenés la conversación sumamente trabajada, sumamente explorada, pero siento que todavía no te apoderaste de esto. Primero, está perfecto que hagas muchas cosas. O sea, eso está buenísimo. Segundo, si tenés la posibilidad de tener la beca de mamá, yo la aprovecharía. O sea, uno no se cuestiona cuando tiene una beca. En todo caso, uno lo que hace es estar tan concentrado y tan focalizado en lo que quiere hacer que aprovecha al máximo eso. Y me parece que ahí es donde radica todo este conflicto. Realmente estás haciendo astrología porque es algo que te gusta, es algo que te apasiona, es algo que te tiene acá muy llena, o estás haciendo astrología porque te resulta fácil, te parece que es una beta que se puede explotar y en donde estás le ves como esa oportunidad. Creo que eso lo tendrías que decantar un poco más primero, porque siento que no decís amo astrología como si amas el canto. Y después, estoy tirando puntas porque como es extenso el mail, quiero tratar de atacar varias cosas que me quedaron resonando en la cabeza. También hablas de, tengo 6 alumnos, no es redituable, no me muero por tener 100. Yo siento de que en todo lo que me venís contando hay algo que no estás poniendo por delante y no estás fusionando esa pasión que tenés, como por ejemplo, por dar las clases de canto y por escuchar y por participar en el proceso de tus alumnas, no lo estás fusionando con que es una actividad, es un negocio. Entonces, te resuena mucho que tu mamá te siga manteniendo a los 28 años y que esté apostando a vos, pero no revertís esa situación, no estás trabajando en revertir esa situación teniendo un escenario netamente disponible para hacerlo. Digo, ahora tenés un espacio donde vas a poder profesionalizar tus clases y armar una grilla quizás más amplia. No quiero caer como en decirte el paso a paso de cómo armar el negocio, porque yo no, ni doy clases de canto, no soy artista, no entiendo algo de astrología, entiendo algo de tarot, pero no es mi negocio. Y eso es algo que tiene que correr por vos. Te voy a contar que cuando yo empecé a ser tenedor libre, una de las personas con las que más hablé es con mi hermano más chico, y él me dijo varias cosas. Lo primero que me dijo es, vos de este negocio tenés que saber todo. Todo. O sea, él me hacía preguntas concretas que no las conocía porque él no hacía YouTube, no hacía gastronomía ni nada, pero me hacía las preguntas que se le cruzaban por la cabeza y yo no tenía las respuestas. Como por ejemplo, ¿qué es un sub? La pregunta más grande que todo el tiempo me hacía mi hermano es, ¿cuánto te sale hacer un video? Y mi respuesta al principio era, nada, si lo hago en mi casa. Lo hago con las cámaras de uno de los socios de Tenedor Libre. Lo edita otro de los socios de Tenedor Libre. Lo programa en redes sociales otro de los socios de Tenedor Libre. La cara, la idea de la receta, el desarrollo de la receta, la construcción del perfil gastronómico lo hago yo. Lo filmamos en mi casa. No nos sale nada. No. Sí que te sale muchísimo. Y entender el negocio y nutrirte del negocio también es eso. Esto tiene mucho que ver con la educación financiera, pero todavía no vamos a entrar ahí. Vamos a seguir en este perfil. Entonces, vos tenés que hacer el número de lo que te sale un video, porque lo tiene el número. Que vos lo tengas subsidiado ese número, que vos tengas la beca que cubre todos los gastos fijos y variables para hacer ese video, no significa que ese video no tenga un precio. El precio es el valor. Y el valor es, en cuanto a lo monetario, es lo tangible. Pero el valor de tu capacidad, de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu educación, es lo no tangible. Todo eso construye ese valor del video. Vos podés no poner esto último que dije, todo lo que es intangible, podés no ponerlo dentro del precio. Pero lo tangible lo tenés que poner. Y así rápidamente te lo digo como para seguir en la idea y en el paralelismo para poder llevarnos a esta situación. La cámara, si bien ya estaba paga y era de uno de los integrantes, tiene un costo de alquilar. Entonces te pones en internet a buscar cuánto sale alquilar una cámara de tales características. Entonces yo no lo estoy pagando, pero eso es un precio. Y ese precio lo pones en una listita. ¿Cuánto sale la hora de un camarógrafo? ¿Cuánto sale la hora de un editor? ¿Cuánto sale la hora de un community manager? ¿Cuánto sale la hora de un productor gastronómico? ¿Cuánto sale la hora de un cocinero? ¿Cuánto sale la hora de un showman que hace de presentador frente a la cámara? ¿Cuánto es el proporcional de luz que gastas en todo este proceso? ¿Cuánto es el proporcional de alquiler, si es que lo hay? Si la casa es propia, ¿cuánto saldría un alquiler y cuánto es ese proporcional? Sí, te estoy diciendo un montón de cosas que parecen, che, pero todo esto para dar una clase de tarot, sí, todo esto para dar una clase de tarot, todo esto es para hacer un video. Porque cuando vos tenés claro cómo es la construcción de tu producto, cuál es el valor que todo el tiempo sale del bolsillo de alguien, en este caso de tu mamá, en mi caso de un grupo de personas que ponían no solo su voluntad, sino sus herramientas, empezás a dimensionar primero que, pará, esto no es moco de pavo, esto no es algo que pim, pam, pum, lo hice y bueno, tengo estabilidad. No, no, no. Esto es un producto. Y como tal, tiene costos fijos, costos variables, y sale tanto hacerlo. Y a partir de ahí, empieza a aparecer un poco más claro el camino o la vía por donde tengo que salir a venderlo y salir a hacerlo. Cuando vos entendés esa parte, es cuando realmente empezás a unir esa pasión y ese amor que tenés por lo que estás haciendo con la, entre grandes comillas, profesionalización del mismo para poder vivir de eso. Sentir que uno, y no es, no quiero que esto quede como te estoy retando, pero sentir que uno lo dio todo en armar redes sociales, en mantener, armar el producto, un producto a medida, pero no observó el mercado, no observó las 10 cuadras a la redonda de donde vos estás a ver qué hay, qué no hay, cómo lo venden, realmente si hay alumnos o no hay alumnos, siento que es uno mismo poniéndose ese palo en la rueda, uno mismo castigándose cuando en realidad ya, entre grandes comillas, sabes que no va a funcionar. Entonces, a mí me parece que el inicio de esto es amigarte con la beca materna que tenés. Si mamá lo hace porque, por supuesto, te ama, por supuesto lo puede hacer. Imagino que ya no deja de comer para armar este contexto para que vos te puedas desarrollar. Amigate con eso. Lo primero, amigate, pero amigate de verdad. Y en simultáneo, realmente pregúntate, ¿qué querés? Pregúntate, ¿querés realmente ser tarotista? ¿Querés realmente ser profesora de astrología? Pero entendé eso. Una vez que entiendas eso, empieza a decantar solo todo lo demás. Porque también vos ahí no decidís si querés ser coordinadora del espacio. Creo que es parte de ser coordinadora del espacio. Apenas recibí la consulta, la leí, por supuesto, y me hiciste acordar mucho a mi amiga la rusa cuando ella empezó con su espacio, cuando empezó con su escuela de yoga. Ella no quería saber nada con vender, no quería saber nada con comercializar su espacio. Ella quería cumplir como una utopía de yo tengo un espacio, quiero que venga la gente, que acá haya sinergia. Porque de alguna manera ella también creía, y me tomo el atrevimiento, Rusa, si estás escuchando o viendo esto, te pido disculpas por asumir lo que voy a decir, pero porque ella también creía que de alguna manera la energía de ella poner el espacio y que otro venga a dar las clases iba a ser lo que generaba el dinero. Iba a ser que el universo le traiga la abundancia y que le traiga el pago por haber dado algo de una forma muy despreocupada. Y no, chicos, no. Entonces, la fórmula dice que para yo poder lograr lo que quiero, primero tengo que saber el qué. En este caso es si realmente ese qué involucra la astrología y ser tarotista. No pongo en dudas dar clases de canto. ¿Por qué? Porque ahora te voy a decir algo más de esto. Con ese qué, tenemos que ir a focalizarnos. Focalizarse, lo que te quiere decir concretamente, es que vos, exhaustivamente, aprovechando la beca de mamá, entiendas el negocio. Lo entiendas, tanto sea en el lugar como digital. ¿Y cómo lo entendés? Estalqueando, buscando cuántos tarotistas tenés en la zona, yéndote un día, sentándote en el bar de enfrente a ver cuánta gente entra. Porque también acá voy a hacer un paréntesis, que este paréntesis entra para muchísimas cosas y está lleno de vendehumos. Todos estamos repletos de clientes y no tenemos tiempo para nada. Todos. Anda a chequearlo. Cierro paréntesis. Entonces, observa eso. Observa, porque cuando empieces a observar, lo que te va a decantar esto es entender dónde está tu huequito para meterte y hacer que tu producto resalte. Mientras tanto, que vos te mates haciendo redes, que vos te mates creando cursos, es tirar flechas al aire. Es tirar flechas al aire esperando que alguna roce por lo menos a alguien. Y la verdad que eso no le sirve a nadie. O sea, eso es suerte. No es otra cosa. Como te digo esto enfocado en la astrología y en el tarot, también te lo digo en las clases de canto. Una vez que ya focalizamos y empezamos a entender cómo es mi mercado, cuáles son las oportunidades realmente que tengo, pero entiendo de que cuando vos empieces a observar esto, tu cabeza va a empezar a reaccionar y se va a poner ahí en fila para poder llegar a ese objetivo que querés. Entendiendo esto y teniendo claro esta parte, ya solo te queda la acción, solo te queda empezar a probar estrategias, empezar a buscar desde dónde podés entrar. ¿Qué haría yo? Y esto es de boca de jarro simplemente, y es algo con que cuando tuve el caso de la rusa funcionó muy bien, es hacer una grilla. Primero es hacer una grilla del espacio. El espacio, vos, ustedes, al ser las dueñas, el espacio abre 24/7, 365 días al año. ¿Qué pasa? Yo esto te lo digo así, pero lo tenés que poner en un papel como si fuera, ¿te acordás?, el horario del colegio. Bueno, tal cual. Vos tenés que agarrar y hacerte una grilla en Excel o en papel, lo que más te sirva, y visualizar cuántas semanas tiene el mes, cuántos días tiene cada semana, cuántas horas tiene cada día y cuántos días hábiles son. Y una vez que vos tengas esto claro, es empezar a contrastar con los datos que ya tenés, cuáles son los horarios picos que se completan solos, cuáles son los horarios libres que tenés. Teniendo este panorama y teniendo qué ofrecer, ya la estrategia empieza a brotar. O sea, la tenés un poco más fácil. ¿Por qué? Porque ya vas a tener el trabajo de campo hecho, ya habrás estalqueado, ya más o menos tenés que tener una idea de cómo funciona todo. Eso es realmente haber agotado todo y realmente estar como enfocado. Ahora, entiendo perfecto que no tengas energía, que no tengas pilas, que no estés motivada, porque justamente en lo que tu plano visual hoy te permite ver, sí lo estás haciendo todo, pero no estás abriendo tu cabeza a decir, pero pará, ¿qué es lo que no estoy haciendo? Que eso, personalmente, es lo que trato de hacer yo cuando algo no me está funcionando. No me quedo solamente con lo que hago, sino empiezo a preguntarme qué no hago. Yo muchas veces caigo en esto que les digo, pero el público se renueva y voy a aprovechar y lo voy a volver a decir, que es, cuando empecé Tenedor Libre, mandaba mails a las empresas para ofrecerle videos, participación en los videos. Piensen que esto fue 10 años atrás y no era el auge que soy, con lo cual, para las empresas yo estaba escribiendo en chino y les estaba diciendo algo que no les cuadraba ni encajaba. Y todos los días no solo me ponía a buscar contactos, sino que les escribía, y llegó un momento donde tenía una frustración tan grande porque no me respondía nadie, chicos. Ni un mail automático me respondía. Nadie me respondía. Empecé a pensar, ¿en dónde me estaba equivocando yo? ¿En dónde estaba no haciendo cosas yo para poder llegar a ese objetivo que quería? Y de eso se trata. De eso se trata. Cuando vos decís soy emprendedora, me alucina que te hagas cargo de eso. Bueno, ser emprendedor, ser emprendedora, es leer el silencio, chicos. Es leer el silencio. Son muchísimas más las veces que nos van a decir que no que las veces que nos van a decir que sí. Llega un momento que aprendemos a lidiar tan bien con el no que cuando aparece el sí no sabemos qué hacer. No nos vayamos por las ramas. Hagámonos cargo de esta oportunidad que tenés de la beca de mamá. Usala a tu favor. Definí ese qué. Focaliza tu energía. Y ahí decanta todo lo que te dije recién. Esa es una forma. Tenés un montón de otras formas. Yo te tiro la que me parece lógica y yo haría. Está bien, no significa que esa es la verdad. Yo creo que esto se completa con varias cosas. Y quería leer esta consulta, no las otras, porque justamente esta consulta me da un pie a la parte del tema que quiero hablar hoy. Pero para cerrar, Lu, me gustaría saber qué opinás sobre esto. Si queda claro como el lineamiento, como la idea. No quiero caer en el reto o decirte esto sí, esto no, porque justamente entiendo de que cada uno hace el proceso como puede. Entonces, no hay un bien o un mal. Hay un capitalicemos para mejor. ¿Está bien? Lo que a mí no me parece no significa que esté mal. Significa que yo no lo haría así, nada más. Pero vos ya teniendo muchos resultados, porque no es que estás solamente en la etapa de prueba, sino ya tenés muchos resultados, me los contás, yo digo, perfecto. A partir de esto, yo reversionaría para allá, pero comenzando con una base un poco más sólida. ¿Está bien? Y ponete vos objetivos. No te pongas objetivos, quiero dar tantos alumnos de cursos o tantas tiradas de tarot o tantos alumnos de canto. Ponete objetivo de decir, bueno, la beca de mamá yo la voy a usar durante X cantidad de tiempo, un año. ¿Qué necesito yo para poder de acá a un año dejar la beca de mamá? ¿Qué necesito? Tantas tiradas de tarot al mes, tantos alumnos de curso de astrología, tantos alumnos de canto. Vos tenés que diseñar eso, no es mágico. El solamente quererlo no hace que esto suceda. Bueno, qué lindo este espacio. A mí me encanta hablar de esto porque siento de que muchas veces a mí me pasa no saber bien dónde estoy, perderme un poco, y la observación del otro, la perspectiva del otro, me ayuda a ubicarme. Me ayuda a retomar ese camino y decir, voy para allá. Así que me nutre mucho y estoy seguro que a ustedes también. Y estoy seguro que es sumamente interesante para ustedes. Porque hay una estadística, no la tengo ahora en la mente, pero hay una estadística que dice por cada, no sé, una o tres personas que te hablan en tu producto o servicio, hay 100 que no. ¿Está bien? ¿Y esto qué quiere decir en algún punto? Que seguramente hay 100 que se estén identificando con Lu en este momento. Y 100 que puedan decir, ah, para, no desesperemos. Hagamos un repaso chiquitito. Yo no quiero siempre caer en esto de ese qué, pero ese qué es lo que hace la diferencia. Ese qué es lo que nos permite focalizar, y focalizar es el motor de alcanzar el objetivo. Lo tenemos que tener claro, claro. Si yo te hago 100 preguntas, vos me tenés que responder 200. Y eso solamente se consigue focalizando. ¿Cómo uno esto, cómo ya lo empiezo a perfilar para la conversación de la educación financiera? Llevo 3 capítulos hablando sin hablar, de alguna manera, o es una de las devoluciones que tuve. Y mi intención de pasearlos quizás por la periferia del tema y no ir al grano, es justamente entender de que muchas veces todos decimos que sí sabemos tal cosa. Lo voy a resumir más fácil. Tengo un amigo que una vez estábamos en una fiesta donde había más gente, había gente que, muy nueva que no conocíamos, y una de estas personas hizo un chiste complejísimo. ¿Qué pasa si mezclas amarillo y naranja? Y todos empezaron a reír. Yo no me reí y mi amigo, que yo estaba segurísimo que no sabía la respuesta al chiste, se rió porque todos se reían. ¿Me entendés? Y como a mí no me da vergüenza decir, me explicás el chiste porque no lo entendí, fui peor, fui muy malo. Lo que hice fue decirle a mi amigo, al que se había reído, ¿de qué te estás riendo? Del chiste, me dice. ¿Me lo explicás porque no lo entendí yo? Y no me lo supo explicar. Entonces, lo que quiero mostrar con esta situación es que somos muchos más los que muchas veces no entendemos algo y decimos sí, entendemos, por no quedar en la exposición o en la vergüenza de no entender, cuando vemos que todos entienden, que los que sí entienden de verdad. Entonces, yo estoy casi seguro que si hubiese dado un papelito a todos los que se rieron, escribime acá por qué te estás riendo, cuál fue el chiste, estoy casi seguro que solamente 3 de 20 me pudieron haber dado una respuesta y esa respuesta sea efectivamente el chiste. Es importante para mí ir por el periférico. Es importante para mí no subestimar y no generalizar. Entiendo que mucha gente tiene muy claro qué es lo que le está faltando y viene a buscar eso. Bueno, tengan paciencia también. Banquemos y nivelémonos para poder estar en la misma sintonía y seguir ese caminito. Porque, de nuevo, lo mismo que dije en el capítulo 0. Si vos venís acá a querer escuchar educación financiera, que yo te traiga fórmulas que sean perfectas, estás en el lugar equivocado. Hay un montón de formadores y formadoras que la tienen recontra clara, que te pueden hacer resolver tus problemas financieros en así, un segundo. Yo lo que quiero es que, o lo que creo, mejor dicho, es que ahondando un poco o saliendo en capas periféricas del tema principal, uno puede empezar a partir de ahí a encontrar lo que necesita para llegar a esa solución. Entendiendo cómo funciona el dinero para hacerlo jugar a mi favor, es que ahí sale esta ecuación que yo les hice de las creencias o cómo heredamos una idea sobre el dinero y la sostenemos sin cuestionarla. Y quienes son más formales seguramente se niegan a invertir dinero, se niegan a tocar el dinero. Quizás ahorran, pero se piensan que con ahorrar el dinero nunca va a faltar y se niegan a invertir y se niegan a un montón de cosas porque su entorno seguramente tiene una vista o tiene una mala experiencia con haber intentado invertir y ya es una palabra que no se toca. Invertir, no. Alguien dice invertir, a mí me agarra se me pone piel de gallina. Y el punto es que esas son las creencias que te hacen llegar a esto. Y quienes son más relajados con el dinero y que sí, de repente ahorran, pero en realidad más que ahorran no tienen un control del dinero. No tienen ni siquiera un registro del dinero. Y todo se termina diciendo Dios proveerá. O lo más rígido, lo más blando, siempre termina en ese universo y siempre está la misma pared por delante. En ambas situaciones está muy lejos la educación financiera. Es como que elegimos no saber. Por lo mismo que dije antes, Dios proveerá y listo, y hasta acá. Esta es como la solución, digamos. Y no, ¿cómo hago para entender cómo funciona el dinero? Yo creo que cómo funciona el dinero tiene varias aristas. Varias, y las vamos a ir descubriendo. Hay algunas que son muy fijas, muy rígidas, que son muy inmediatas de identificar. La primera es la lógica, la matemática, la situación de, a ver, ¿cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto me reditúa? No hay mucho más. Esa es la lógica y esa es la matemática. O sea, de ahí, pero claro, si fuera solamente eso, perfecto. El tema es cómo hago yo para implementar eso, porque justamente hay otra variable dentro de esta ecuación que pasa a ser lo azaroso y universal, que es que creyendo que lo mentalizamos, creyendo que lo llamamos, el dinero va a venir, pero no hacemos ninguna acción concreta. Es más, desde nuestra lingüística ya frenamos al dinero. Desde nuestra lingüística, porque decimos, me cayó este dinero, me cayó una guitita, o me apareció una guita, o me pagaron algo que me debían. Nunca es generé dinero, creé dinero, hice plata. Nunca es por ahí. Siempre es como algo que, bueno, pasó porque tenía que pasar. Y entonces, como pasó porque tenía que pasar, directamente paso al siguiente nivel, que es me la gasto y o la ahorro. Que, de nuevo, no estamos hablando todavía ni de ahorros ni de otra cosa. Simplemente quiero cerrar este preámbulo, pero de una manera práctica, de una manera como más consciente. El planteo que intento poner sobre la mesa, sobre las cartas a la mesa, es simplemente tomar conciencia de estas variables. Yo te traigo 3, 4 que pasan muy de largo, quizás ahondo muchísimo, pero en realidad son determinantes. Son determinantes en cómo vos vas a tomar esa acción. Porque hay situaciones que exceden tu conciencia. Están 4 capas más abajo. Y si no las identificas, no puedes tenerlas en la mesa para trabajarlas. Pasas de largo, ¿entendés? Y ahí es donde empieza uno después a recriminarse o a no entender. O, como decíamos lo de Lu, de repente decir, uy, me llevo mal con que mi vieja me esté poniendo guita, me esté manteniendo a la edad que tengo. No. Entendé que eso es una variable dentro de tu proceso. Y que si no querés que sea, podés trabajar para que no sea. Pero no trabajar, podés hacer algo para que no sea, mejor dicho. Porque si no queda como, podés hacer algo para que no sea. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, justamente, lo que tenés que hacer es focalizar, tomar el tema más profundo, no quedarte con la capa superficial. No decir, bueno, dale, Musu, empezame a hablar, dale, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que llevar un cuadernito con todos los gastos? ¿Tengo que llevar lo que gano, lo que gasto, lo que quiero tener, lo que no quiero tener? Sí, eso lo vamos a tener que hacer en algún momento. Pero ahora necesito que todos bajemos a la misma situación de la idea de la educación financiera. Por lo menos para lo que es Musu, requiere entender varios componentes, varias circunstancias. Y entendiendo eso, estamos nivelados y podemos desde ahí
empezar a intentar mil cosas, a probar muchísimas estrategias, porque justamente el administrar es algo matemático, es algo matemático. Pero cuando vos entiendas cuáles son tus impulsos, cuando vos entiendas qué es lo que te genera culpa, qué es lo que te genera ansiedad, qué es lo que te genera que la plata te queme en la mano, por qué estás llegando a eso, todo lo demás es más fácil de abordar. Ahora, cuando no tenemos conciencia de esto, es crucial en nuestras vidas. O sea, trabajamos, no te digo el 50% de nuestro tiempo, pero cerca del 50% de nuestro tiempo. Y no nos alcanza. Y sí, tiene que ver que vivís en un país donde las cosas no están bien planteadas y puede que, por más que trabajes el 100% de tu tiempo, no te alcance. Pero también tiene que ver que es necesario que te plantees vos qué es lo que puedes hacer en ese escenario. ¿Qué puedo hacer en el escenario que me toca? Y puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo ahora. Y esto no está ni bien ni mal. Simplemente es una conciencia que se tiene que despertar, que tiene que estar fundamentada para que cuando se te disperse la energía por un lado o por el otro, vos lo puedas identificar y encaminar y a partir de ahí conquistar. No queda otra. Lo que sí quiero que me digas es por el grupo de WhatsApp, por un mensaje directo en mi Instagram o por un mail, contame cómo es tu vínculo con el dinero. Necesito que me lo digas. No voy a mencionar tu nombre, simplemente necesito ubicar yo. Sí, estos capítulos que me propuse sean de nivelación, realmente hoy nos está dando resultados. Y estoy acertado en lo que pienso. Y la única persona que me lo puede decir sos vos. Porque si no, yo sigo fabulando, sigo intuyendo. ¿Intuyendo se dice? Y quizá me estoy yendo para la otra punta. Yo siento que no, yo siento que vamos bien. Que vamos por el camino que tenemos que ir. Pero necesito tu devolución. ¿Cómo vas a hacer esto? Muy, muy fácil. El mail es desayunodelemprendedor@gmail.com. Si te gusta este episodio, en la plataforma que lo escuchás, ponele me gusta, deja un comentario. Ayuda a que se distribuya mucho más. ¿Querés comprar el libro? ¿Cómo haces? Entra directamente a mi página web, lucasmusu.com. Y ahí tenés toda la data como para poder comprar y más cosas sobre mi trabajo y todo lo que está enfocado hacia el emprendedurismo. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo capítulo.